Bienvenidos los que despiertan con 6 a.m. en una nueva jornada de noticias, de información, de opinión, de compañía, todo lo que hay que saber está aquí en 6 a.m. Olmedo López es el funcionario del momento y lo es porque a su alrededor gravitan muchas inquietudes por la manera en que se manejan los recursos de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, y hablo muy concretamente sobre el oscuro episodio de la compra de carrotanques para La Guajira, sobre el que hemos venido informando desde el primer día aquí en Caracol Radio, y otros detalles, como nos contó ayer don Martín Tapias, en materia de inversión de esa unidad en escenarios de la costa donde no se necesitaba esa inversión. Sobre costos, empresas fachadas, facturas de papel que no tienen un respaldo real, carrotanques inservibles para la tarea de llevar agua a las zonas donde tienen sed los guajiros, beneficios a particulares, desgreño administrativo, corrupción. Nos acompaña hasta ahora don Alfonso Espina, el director del Servicio Informativo. Alfonso, buenos días.
Hola Gustavo, buenos días a todos los compañeros y oyentes de Caracol Radio.
¿Usted tuvo oportunidad de conversar en las últimas horas con el doctor Olmedo López?
Sí, señor, como usted lo dijo, el funcionario del momento, el director de la Unidad Nacional de la Gestión del Riesgo de Desastres, Olmedo López Martínez, del que ayer en la mañana incluso contábamos, salió un comunicado diciendo que se mantenía en el gobierno nacional, porque hay muchos rumores en las últimas 48 horas de que otras personas podrían llegar, a propósito de todo usted que de todo lo que usted ha enumerado, a ese cargo de la gestión del riesgo.
Me parece importantísimo que escuchemos con toda la calma del caso los oyentes de 6 AM para que se hagan su propia opinión, la entrevista completa que Alfonso hizo a Olmedo López. ¿Qué fue lo primero que usted le preguntó a Alfonso?
Gustavo, usted ha venido diciendo las cosas. Los carrotanques para llevar agua a La Guajira, hay sobrecostos de incluso hasta 20 mil millones de pesos detectados, facturas alteradas, no se sabe bien si son 40 o 60 camiones, camiones que en el mercado pueden costar 12 millones, facturados a 85 millones, mantenimiento elevado, repuestos elevados. Todo esto que ha hecho que la Contraloría General de la República lo llame a versión libre para ver si hay algún detrimento fiscal. Por eso la primera pregunta fue, ¿qué pasó en esta contratación de los carrotanques de La Guajira?
Mira, Alfonso, nosotros desde el año anterior, cuando llegamos al departamento de La Guajira, allí se entregaban 0 litros de agua al pueblo Bayó. Había lo que yo considero hoy una mafia del agua en el departamento, y allí tenemos desde esos momentos que visitamos con el señor presidente el territorio de La Guajira. Tenemos toda una comunidad desde el sur hasta el norte de La Guajira atendida en su momento con carrotanques contratados. En total de 1.6 millones de litros de agua al día se han venido entregando en el departamento de La Guajira, todos con carros contratados y a través de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, las fuerzas militares y la Cruz Roja Nacional, en unos convenios entre las tres entidades. El señor presidente, en la visita a Maicao y Riohacha, ordenó a la ONGRD mejorar los niveles de distribución de agua en el departamento y llevar agua y la compra de carrotanques para el territorio. Esa agenda que se ha venido desarrollando durante un número importante de meses en el departamento de La Guajira, pues ha generado en todo el territorio del departamento una serie de incomodidades a actores que en este departamento han vivido el negocio del agua de manera desconsiderada, con un territorio donde un carrotanque que cuesta entre 90 y 150 mil pesos el carrotanque de agua, se lo venden a las comunidades Wayú entre 1.5 y 3 millones de pesos, dependiendo de la distancia del territorio.
Director, le estoy entendiendo eso, sí, de lo que hemos hablado sobre el cartel del agua, creo que usted tiene razón, pero ¿qué tiene que ver esa denuncia suya de un problema ancestral de La Guajira con un sobrecosto de en la contratación que hizo la entidad, sí, suya de nuevos carrotanques?
Que desde hace 10 días en el departamento de La Guajira, actores locales que vienen manejando y han manejado el negocio del agua en el departamento iniciaron una ofensiva en medios locales en La Guajira que luego se trasladó a nivel nacional. Estas denuncias de la llegada de los carrotanques, que inicialmente la denuncia fue que eran carros viejos y de segunda que estaban abandonados,
sí, eso en pasó
La Guajira, eso fue lo inicial,
sí, a mediados
y eso lo mandaron desde La Guajira, uh-huh, a mediados de febrero. Esa fue la primera denuncia. ¿Qué se mostró y qué se desmontó? Primero, que no eran carros de segunda, y eran carros nuevos, en buen estado, completamente nuevos, importados, y que estos carro tanques no estaban abandonados, sino que estaban desde el 23 de enero en el batallón Matamoros en Uribia, y allí estaban destinados a un programa de alistamiento del pueblo Guayú y Guajiro, generando a través de ellos el alistamiento. ¿Qué significa? Que significa que el contratista llevó los vehículos a la Guajira el día 22 de enero para continuar con su alistamiento y mano de obra del territorio. Primero, le incorporaba las mangueras a estos carrotanques, las motobombas a los 40 carrotanques, y se sacaban las matrículas de vehículos placa amarilla oficial en el municipio de Riohacha para generar el pago de impuestos en el territorio.
Entonces, director, yo le insisto, ¿hay sobrecostos o no hay sobrecostos?
Mira, ahí empezó la primera denuncia.
Sí.
Porque nos dijeron que los vehículos, al parecer, el contratista, lo primero que mostraron era el valor del chasis de un vehículo importado y la diferencia entre el chasis y el valor completo del contrato. Entonces sacaron la diferencia entre el valor del chasis, que eran 26 mil millones aproximadamente, y los 46 mil, que era el valor total del contrato.
Ahí sí llegamos al punto de los 20 mil millones que se han denunciado. Lo que usted le dirá a la Contraloría que nos dice ahora es que no hay sobrecostos en ese contrato.
Mira, se les olvidó que los vehículos se importan a Colombia y primero pagan impuestos para la importación. Segundo, que aquí se incorporaban los tanques, los vehículos llegaron a Colombia y ahí salieron o hacia Medellín, hacia Cali y hacia Bogotá para instalarle de manera simultánea los tanques donde los estaban construyendo. Esos tanques se adicionan al valor inicial del chasis y va sumando. Luego viene la matrícula de los vehículos que por ley, en la resolución 5304 del 24 de octubre de 2019 del Ministerio de Transporte, habla que un vehículo de esas características debe pagar un impuesto equivalente al 15% del valor del bien importado. Esa póliza corresponde a la matrícula de un vehículo y es resolución nacional para todos los vehículos importados. Luego viene el tema del SOAT. Posteriormente, de que los carrotanques estuvieran ubicados aquí, en este territorio, se calcula también unos peajes del sitio de importación a Cali, Bogotá, Medellín, y también el valor de los peajes de Bogotá, Medellín y Cali hasta Riohacha y hasta que los vehículos llegaran a Uribia, donde está el último peaje.
Y todo eso que usted nos está contando en Caracol Radio, suma
no,
los...
Todo eso que estoy contando, suma el diferencial entre el chasis, que fue lo que la prensa inicialmente mostró,
¿sí?
Y mostraba como si el contratista se hubiera ganado en un negocio de 46 mil millones de pesos, 20 mil millones de pesos. No sumaron todos los valores adicionales que corresponden a los vehículos y al traslado y a la dotación de la instalación. Dentro de ellos está, lógicamente, el mismo parqueadero de los vehículos por 20 días, los conductores que tuvieron que operar estos
entiendo
vehículos,
que todos los,
todo eso.
Pero entonces, vuelvo a concretarle, lo que usted dice es que con todo esto sumado, no hay ningún sobrecosto.
Lo que se encontró, mira, ni siquiera el costo oportunidad del dinero, que fueron 4 meses de la inversión del contratista, porque hay que recordar que la UNGRD no entrega anticipos de dinero. Se asume un tipo de, ese tipo de contratos en la UNGRD, debe tener todo el recurso disponible y su capacidad para poder hacer estas compras respectivas. Eso significa un costo de dinero por 4 meses de una compañía que tiene que invertir todos estos recursos y que debe calcular también en lo que vale el retirar el dinero de un banco de su negocio para proceder a comprarlo y a destinarlo a este tipo de actividades.
Creo que eso está entendido, director Romero López. Entonces le quiero preguntar otra cosa. Si todo está bien, ¿sí?, en el contrato, ¿por qué se declaró la insubsistencia del subdirector Víctor Mesa?
No, la insubsistencia del director no tiene nada que ver con el costo de los carrotanques. El subdirector Víctor Mesa tiene que ver con que la semana anterior, en la misma semana, circuló en los medios del departamento de Córdoba, de donde él proviene y donde es su origen, el posible favorecimiento de unos procesos con unos recursos de una asignación de la UNGRD a una campaña específica el año pasado, y yo le pedí que era necesario que se apartara la UNGRD para que desde afuera hicieran las aclaraciones respectivas.
En Caracol Radio hemos contado otras cosas, por ejemplo, que una empresa que factura en este negocio que es Impoamericana Roger Sass está con una dirección en Cúcuta en que no hay nada, hay una casa en arriendo.
Mira, también dijeron, ¿sí?, de un muerto,
¿sí?,
de un muerto de una entidad. Yo no conocía al contratista, me di a la tarea de que fuera a la UNGRD, me senté con él, le dije, tráigase al representante, venga con el representante legal. Vino el representante legal de la compañía, vinieron algunos socios. Lo que me mostraron en documentos era que el muerto que hablaban inicialmente en las denuncias, que había un muerto en el mes de noviembre del año pasado, la UNGRD no contrata con muertos. Ellos me mostraron en sus documentos que esta compañía, que el señor del que hablaba la prensa, hizo y hacía parte de esta sociedad antes de que ellos la compraran, hasta el 20 de febrero, creo, del año 2019. Y relacionan un muerto.
¿Y qué explicaron de la sede en Cúcuta?
Mira, no solamente la de Cúcuta, también nos acompañaron a La Guajira. Y lo que también anunciaron era que los vehículos en el territorio pues tenían un gran logo del presidente Gustavo Petro en sus imágenes y lo hicieron tendencia nacional.
Con una cara también que eso, no supimos de quién era, con otra cara.
Exacto, no, con rostros, porque decía sí. La Colombia humana, decía Colombia potencia la vida. Uh-huh. Esos vehículos, que quiero aclarar al país, se ensamblaron desde el año pasado, y dos vehículos o tres vehículos de estos cuando se estaban ensamblando, efectivamente se estaba trabajando unos logos donde estuvieran los bayú, donde estuvieran las comunidades en la reunión, y se empezó a desmontar el día en que salió la resolución de austeridad y de no publicidad. Entonces estos cuantos vehículos sí efectivamente iban a llevar Colombia potencia de la vida, como se aprecian en unos cuantos, creo que son dos, tres, cuatro. Ese se ordenó en ese momento cuando sale la ley de no publicidad. En el mes de el 29 de diciembre, si no estoy mal, se ordenó se borraran todo lo que ese avance de esos vehículos, y se procedió a borrarlo de ellos, y en estos vehículos que inicialmente iban a llevar esa publicidad, la Colombia potencia de la vida, se borraron los logos y todo obedece básicamente, y vuelven de un relieve que se borró, vuelven una noticia nacional, el cartel que yo llamo el cartel, mira, el cartel del agua. Todos los días ha denunciado la
UNGRD. Ya que usted menciona el cartel del agua, quiero preguntarle otra cosa, director, porque voy a redondear esto. Lo que usted le está diciendo aquí a Caracol, al país, en Caracol Radio, en primicia, es que, primero, la contratación está bien, y segundo, porque usted ha insinuado mucho esto, ¿usted cree que hay un complot en contra de la UNGRD y en contra de usted?
El complot no solamente nace en el departamento de La Guajira. La UNGRD intervino el río Cauca hace 60 días, y hace exactamente 10 días empezó a mostrar resultados en La Mojana. 254,000 campesinas y campesinos de La Mojana, hace 30 meses, propietarios de sus tierras que vivían de sembrar arroz patilla y pan coger, se quedaron sin tierras. Casualmente, digo que casualmente porque no lo podré demostrar, el río Cauca perdió su cauce y se desbordó, lo desbordaron, y 254,000 colombianos se quedaron sin tierra en La Mojana, en los departamentos de Antioquia, Sucre, Córdoba y Bolívar.
Usted, director, ha pensado
en... Y nosotros ordenamos, mira, nosotros, sí. Alfonso, ordenamos la intervención del río Cauca para devolver esas tierras a estos damnificados. Durante esos 30 meses, usurpadores de la tierra, negociadores de la tierra, llenaron esas tierras de búfalos sin pagar un peso por ellas.
¿Usted ha pensado o ya lo ha hecho en presentar denuncias penales como correspondería por este caso de los búfalos, como también por el cartel del agua en La Guajira? ¿Usted ya lo presentó?
El cartel del agua en La Guajira y el cartel y la banda de usurpadores de tierra en la Mojana sucreña. Uh-huh. Donde se dejaron sin tierras a 254,000 colombianos, campesinas y campesinos, y la UNGRD la semana pasada, hace 15 días, empezó a mostrar los resultados de la intervención de durante 60 días en La Mojana, y concluye la semana pasada, en la noche del martes y miércoles, la intervención completa en el río Cauca, y 254,000 colombianos, campesinas y campesinos podrán retornar a sus tierras en un país donde la guerra reciente en Colombia se ha dado por la tierra. ¿Cómo podemos llamarle? Y para mí, yo tengo algunas denuncias de gente del territorio, comunidad, que esos usuarios de tierra hicieron colecta en la región para venir a Bogotá y generar un caos en torno a la UNGRD. Esa situación la tiene que conocer el país.
No, son, y eso es lo que le preguntaba, como hay que conocerlo. Le insisto, ¿presentó las denuncias usted o va a presentarlas por estos hechos anteriores?
Mira, las voy a presentar, no solamente es que nosotros cerramos el río Cauca la semana anterior. Son unos usuarios de tierra que han vivido en los últimos 30 meses del negocio de los búfalos en ese departamento.
son usurpadores de tierra que sin pagar un peso por ningún metro de tierra llenaron ese territorio de búfalos y desplazaron a todo ese territorio en un desplazamiento masivo en Colombia que yo no lo había visto en las décadas recientes del país, que saquen en una sola noche a 254,000 personas de un territorio.
Pues directo,
yo
creo
que pido
es...
a las Fuerzas Armadas,
señor,
por este medio,
¿sí?
Le pido a las Fuerzas Armadas que desplieguen un batallón a cara de gato, donde hicimos un espejo de agua de 2.5 kilómetros, donde generamos una gran espejo de agua y le estamos devolviendo la esperanza a 254,000 colombianos y colombianas, que haga un despliegue las Fuerzas Armadas para que protejan esta obra, para que estos campesinos puedan retornar a sus tierras. Mire, una bomba o un taco, una gran cantidad de dinamita en el territorio puede generar nuevamente que estas tierras vuelvan a perder. Y si no hacemos nada, en Colombia se han robado la tierra por siglos de los campesinos, por generaciones completas, por décadas en los años recientes. Este es el desplazamiento de campesinos y campesinas más reciente en la historia de Colombia que nadie había registrado.
Director,
este director ordenó ese cierre.
Y me
recogí a los usurpadores de la tierra como mis enemigos en esto. Sé que viajaron a Bogotá en el mes de diciembre, sé que aquí hicieron unos movimientos, sé que en el mes de diciembre en esos movimientos atacaron a través de algunos medios a la ONGRD y se juntan esas dos grandes fuerzas con una tercera fuerza. 3 denuncias por corrupción en la ONGRD. ¿Cómo olvidar el maletín de los 500 millones de pesos que yo denuncié se encontraron en la ONGRD en quien me antecedieran mi mandato?
En Caracol, así es, lo contamos.
Sí, 500 millones de pesos se encontraron en un maletín en la ONGRD en 15 días antes de que yo llegara a la entidad.
El Ministerio del Interior había dicho que la cifra era mucho menor en esa época,
pues
no lo recuerdo.
El periódico El País de Cali habla que en ese maletín el maletín estaba lleno de plata. Eso habla El País, y yo recojo ese tema, ese cartel de la corrupción al interior de la ONGRD, sí, y el tema como una crisis realmente que vive y vivía la ONGRD. 3 denuncias por corrupción en la fiscalía he presentado, más la denuncia del maletín de los 500 millones, una entidad donde se cobra peaje por el pago de facturas a proveedores, una entidad donde antes de que yo llegara los proveedores radicaban sus documentos donde supervisor en una oficina radicación. O sea, eso es donde una entidad que no está automatizada. Que yo ayer que hablaba con el señor presidente le decía, presidente, eso es como la tierra, si no invertimos en la tierra, en tecnología, ¿cómo los caminos van a producir? Y si no automatizamos la ONGR de la corrupción, no se va a acabar, le decía yo al señor presidente.
Director,
pero ese tema de los búfalos es un negocio reciente en Colombia, y esos búfalos necesitan de agua, esos búfalos necesitan, pero yo qué le pido a los usurpadores de la tierra, hombre, compren tierra, porque desplazan a 254,000 colombianos, campesinas y campesinos, y los ponen
pero,
a vivir con
director,
sus hijos,
esto
sin escuelas, salón a
nos lo explicó,
o sea,
nos lo explicó bien.
Una mojana es una crisis humanitaria.
Así es, director.
Pero crisis
es muy valioso escucharlo.
País.
Es muy valioso escucharlo. Y
¿cómo
escuchar...
no atacar a un director de la ONGRD cuando
director.
Usted trabaja y todo y hace inversiones que retornan las tierras y se las quitan a los usurpadores?
Director, le entiendo muy bien y me parece muy importante,
¿sí?,
que usted presente estas denuncias. Mucho más importante que Colombia a través de Caracol Radio escuche su voz y su explicación.
Y le quiero agradecer inmensamente,
que
Alfonso,
bueno,
a
usted también
a Caracol,
por su tiempo, pero... Cierro y lo despido con el agradecimiento por habernos atendido con esa conclusión. Lo que usted dice entonces es que hay un complot detrás de estas denuncias por la corrupción interna que usted ha atacado en la ONGRD y por los usurpadores de tierras que se han visto afectados por su trabajo.
Desde el primer día que llegó a la ONGRD empezaron los ataques contra quienes llegamos. Todo ha sido muy difícil allí. La corrupción que venía allí es histórica, creo. Pero hacia esto le sumamos el ataque frontal que hemos dado en el territorio. Anunciamos que íbamos a llegar a la Mojana, íbamos a llegar al nordeste y el Bajo Cauca antioqueño para empezar a trabajar con las empresas mineras la reducción de arrojar al río Cauca, a los ríos del territorio, mercurio, porque el mercurio está envenenando la Mojana. Cuando usted habla de eso en el país, en lo que el país que fuera la locomotora minera, pues toca otro poder muy poderoso en el país, y es otro poder que este director y la ONGRD, pues lógicamente acumula y que tiene mucha capacidad en el país de reacción, y esta reacción lógicamente ha venido desestabilizando la ONGRD, a este director, a todo su equipo, y desafortunadamente hicieron de 40 carrotanques en el departamento de La Guajira un gran boom que desestabiliza toda la gran gestión, y hace que el cartel del agua, el cartel de usurpadores de tierra y un cartel de la corrupción en al interior de la entidad, pues avance y haya generado una confrontación frente a la ONGRD y frente a este director.
Director, pues muchas gracias por atender a Caracol Radio y por dar la explicación de este asunto que seguiremos conociendo cuando avancen los procesos en la Contraloría y eventualmente ante la justicia penal. Gracias por estar en Caracol Radio, Olmedo López.
Muchas gracias, Alfonso. Un saludo nuevamente a toda Colombia.
Importante documento periodístico del que tenemos algunas consideraciones, pero antes de ir con eso, hay noticia que tiene que ver con una investigación que abre la Procuraduría.